de la Santa Cruz de nuestros enemigos, y oramos a Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto de este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues hoy, que es 24 de agosto, celebramos la fiesta del apóstol San Bartolomé o Natanael. Pues uno de esos apóstoles que es muy poco conocido, aparece muy pocas veces en el Evangelio y tampoco pues es muy conocido así como que en la devoción popular. Por ejemplo, pues no sé, no hay gente, mucha gente por lo menos que se llame Bartolomeo. Bartolomé, pues no se le suele poner a un niño ese nombre. Y quizás solo se le recuerde a Bartolomé, sobre todo por pues un evento histórico muy triste que fue esa noche, la noche de San Bartolomé. Las guerras de religión, con una gran matanza de hugonotes en Francia, la noche del 23 al 24 de agosto. Pero sin embargo es un apóstol que se caracteriza porque recibió un elogio de Jesús, uno de los poquísimos elogios que aparecen en el Evangelio. Y que ese ocultamiento, que esa discreción con lo que aparece siempre, también fue resaltada por el Papa Benedicto. Sabemos que el Papa Benedicto hace varios años, bastantes años, estuvo dando una catequesis sobre cada uno de los apóstoles de Jesús, muy, muy buenas, muy, como siempre, muy teológicas, profundas, sugerentes. Y cuando llegó el turno de hablar de Bartolomé, pues sí, se hizo referencia precisamente a su poca relevancia. Dijo: la adhesión a Jesús puede ser vivida y testimoniada incluso sin realizar obras sensacionales. Pues, ni siquiera se sabe bien qué pasó después con Bartolomé. Parece que predicó en la India y que ahí murió mártir, pero muy pocos testimonios históricos. Pues sí, la adhesión a Jesús puede ser vivida y testimoniada incluso sin realizar obras sensacionales. Y sigue diciendo el Papa: el extraordinario es Jesús, a quien cada uno de nosotros estamos llamados a consagrar nuestra vida y nuestra muerte. Si quizás este ocultamiento, esta falta de relevancia o de estar en un primer plano, de ser protagónico, nos viene a recordar eso. O sea, lo importante no es el apóstol, lo importante es Jesús. Ese es lo trascendente, no son esenciales. San José María le gusta decir una cosa muy bonita y muy cierta: la obra nadie es imprescindible, ni yo, que soy el fundador. Y efectivamente nadie es imprescindible, pues vemos que viene un padre y después viene otro y después viene otro, y así pues no somos lo esencial. Sí, lo importante, lo trascendente es Jesús. El extraordinario es Jesús, y a Él estamos llamados a consagrar nuestra vida y nuestra muerte. Todo siempre, solo Él, vamos a decir, contigo, solo contigo y para siempre. Tú eres el personaje. ¿Cómo se dice a veces ese? El misterio en luna. Pues eso, que la luna no tiene luz propia, solamente refleja la luz del sol. Y así es en el caso de los santos, no es propia la luz, no se pueden ellos pensar que se debe a su mérito. Todo lo bueno que han hecho es producto del sol, que es Cristo. Pues a Él dedicamos nuestra vida y nuestra muerte. queda patente efectivamente en la historia de Natanael, dedica su vida, y él lo reconoce, hace uno de los actos de fe más bonitos que aparecen en los evangelios, como lo narra San Juan en el capítulo primero. Está apenas empezando la predicación del Señor. Natanael era, sabemos con certeza, porque dice el Evangelio, era de Caná de Galilea. Sin embargo, todavía no había tenido lugar el milagro de las bodas de Caná, porque está relatado hasta el capítulo segundo, cuando ya Jesús tenía algunos de sus apóstoles con él, y muy posiblemente algo tendría que ver Natanael en esa boda, a lo mejor eran parientes suyos, o por lo menos conocidos, o a través de él fue Jesús, no sabemos. En aquel tiempo, dice San Juan, Felipe se encontró con Natanael, el de Caná de Galilea, y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Podemos pensar a Felipe lleno de emoción, se traigo una noticia impresionante, o sea, no te puedo yo traer una noticia más grande, más importante. Ya encontramos aquel del que está escrito en la ley y los profetas, el esperado. Y yo vengo aquí corriendo, eres mi amigo, vengo a decirte que lo encontramos. Ya no tenemos que seguir esperando al Salvador. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Está perfectamente, lo identifica perfectamente, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y podemos imaginar, Natanael al parecer estaba sentado bajo una higuera. Y después de escuchar quién es ese anunciado por Moisés y por los profetas, le dice: de Nazaret puede salir algo bueno. Pues Nazaret está muy cerca de Caná, unos 8 kilómetros, poco más de una hora de camino, y conocía seguramente perfectamente bien Bartolomé ese pueblo, y sabía que era un pueblo muy pequeño, mucho más pequeño que Caná, y por supuesto mucho más pequeño y menos importante que esas otras ciudades grandes que había en Galilea, como Cafarnaum o como Séforis. Un pequeño pueblo. ¿Cómo va a hacer Dios hacer surgir a su Mesías de un poblacho, de un caserío, de Nazaret? Seguramente, como suele suceder en los pueblos vecinos, pues habría rivalidad y celos y no se hablarían bien. Y el Papa Benedicto comenta también esta expresión de Bartolomé. Dice: esta expresión es importante para nosotros. Nos permite ver que, según las expectativas judías, el Mesías no podía proceder de un pueblo tan oscuro como es el caso de Nazaret. Pues según las expectativas judías, que como siempre esperaban un liberador así como humano que avasallara, impresionante. Entonces tenemos que decir, fíjate que efectivamente los caminos de Dios no son nuestros caminos, se va por otro lado. Muestra este hecho la libertad de Dios manifestándose precisamente allí donde no nos lo esperábamos. Pues quizá en las cosas más sencillas, en los detalles que Dios aquí capta también, pues una aparición de Dios, una manifestación de Dios, una moción de Dios, no lo que tú pensabas, sino lo que Él piensa. A lo mejor te has hecho otro proyecto y resulta que él te lo cambia, que pasa algo y dices: pues no quiero que vayas por ahí. Es un refrancillo ahí que, si quieres hacer sonreír a Dios, cuéntale tus planes. ¿Qué es lo que te imaginas que serás o que pasará? Pues si quieres, simplemente le digas, nos dirás: no tienes ni idea, o sea, yo voy por otro lado. Pues efectivamente, ¿cómo puede salir de Nazaret algo bueno? Y Felipe, que seguía con su entusiasmo, no había declinado la emoción que tenía de haber anunciado al esperado, pues como que le dije, oye, mira, te lo estoy diciendo en serio, no creas que me lo estoy inventando. Y le da una frase, como sabemos, que compendia. Pues que compendia no solo lo que pasará a continuación, sino que compendia la vida cristiana, compendia lo que debemos estar haciendo nosotros siempre. Le dice, ven y lo verás. Pues así también nosotros cada uno, o sea, tienes que decir, no se trata el cristianismo, no se trata tu vida, no se trata tu vocación, que seas un teórico, que sepas las cosas o que sea una realidad puramente doctrinal, sino que tienes que involucrarte. Se trata de que hagas una vivencia, una experiencia. Tú, compruébalo tú. Verás que es Él. Si tú vas, si te levantas ahí de estar sentado abajo de la higuera, vas a comprobarlo. Y dice el Papa, nuestro conocimiento de Jesús tiene necesidad, sobre todo, de una experiencia viva. Pues practica, por ejemplo, practica más tu vida contemplativa y tendrás más fe. Practica más los actos de amor y tendrás más amor. Practica más la penitencia y tendrás más sentido de la pasión de Cristo. Practica más la caridad y acabarás siendo una persona que aprenda a amar más. Eso que se dice a veces de los, pues de los agnósticos o los ateos, que dicen, no, yo no tengo fe. Ah, ¿no tienes fe? Ah, pues mira, ve a misa, reza el rosario, haz oración. Pues estoy diciendo que no tengo fe. Pues precisamente por eso. O sea, la práctica es el maestro. Ponte a hacer las cosas y todo aquello se va haciendo vida. Lo vas experimentando. Teóricamente, como se ha oído de oídas, solamente lo conozco de oídas y nunca he tenido experiencia personal de Jesucristo. Y se sustenta porque es personal, precisamente es una experiencia que es incomunicable. Se te puede comunicar la doctrina, o se te puede comunicar la moral, o se te pueden dar buenos ejemplos, pero si me dices, yo voy a hacer la experiencia, voy a estar metiéndome en esta experiencia. Pues repite la experiencia, ven y lo verás. Tú ven y lo verás. Entonces recordamos la enseñanza de San José María, que solía poner desde el principio de su ministerio, que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. Pues ya lo perdí. Bueno, que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo, que permanezcas con Cristo, que difundas la doctrina de Cristo, que animes a otros a ir a Cristo, que vuelvas otra vez a buscar a Cristo, que te llenes de Cristo, que te empapes de Cristo, que te embriagues de Cristo, y otra vez que busques a Cristo. ¿Y qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer hoy todo el día? No, pues hoy tenemos excursión. No, hoy tenemos que buscar a Cristo. ¿Dónde? Pues en la excursión, en el viaje, en donde vaya, pues ahí búscalo. Y sobre todo porque siempre tienes tu corazón, que es donde lo buscas y lo encuentras, y donde permanece. Nosotros, dice Papa Benedicto, nosotros mismos tenemos que quedar involucrados personalmente en una relación íntima y profunda con Jesús. Personalmente. Pues sí, todos vamos a ir a Puebla y vamos a ver lo mismo. Y vamos a ir a no sé dónde y vamos a verlo. Pero esto no, esto es una cosa personal. Nosotros tenemos que quedar involucrados, nos tiene que involucrar. Como si digamos, nos tiene que envolver. Es una relación íntima y profunda. Íntima, porque es cariñosa, es afectuosa, no es, podemos decir, como pública, sino privada, y es profunda, llega a lo más hondo del alma, es donde donde Dios quiere, estás involucrado. Ese involucrar implica a toda la persona. No es como podría decir que yo soy buen discípulo de un literato porque tengo clases con ese literato y pues estoy solamente aprendiendo las lecciones que me da de literatura. Sí, pero nada más, o sea, no estoy involucrado. No estoy ni conozco a su esposa, ni conozco su casa, ni conozco sus deseos, sus nada. No tengo más trato con él que esa relación de maestro-alumno. No, en Jesús dice, involucra a tu persona, así como estaremos involucrados en el cielo, será una contemplación que involucrará a todo nuestro ser. Así cuando dice, voy a hacer oración, bueno, involucra a toda tu persona, no solo tu cabeza, no solo tu memoria, no solo tu imaginación, todo eso te va sirviendo. No solo tus sentimientos, no solo lo más profundo de tu yo, sino todo al mismo tiempo, que sean líneas convergentes. A ver, ya te recogiste, ya estás ahí, ya estás con todo tu ser, ya estás pues de veras con él, no estás atendiendo otras cosas, porque él no está atendiendo otras cosas cuando está contigo, él está involucrado contigo, él está con todo su, pues no sé, con toda su voluntad y con toda su atención y con todo su deseo de darte las gracias que necesites. Todo tu yo, todo tu yo al orar, todo tu yo, como dice esa, también esa frase popular, dice, pon toda la carne en el asador. Ya, pues a este asador ya está todo el fuego. No pongas nada más un pedacito de carne, toda la que tienes, ponla, para que toda la carne se hace en el asado. Ya, y todos ya puedan decir, ya está toda la carne en el asado. Sí, aquí está toda la persona. Y por eso pues evita que parte de tu yo no está. Y entonces vamos a pensar en nuestras continuas distracciones, a veces pues son involuntarias, como de repente se me va la imaginación, pero a veces son voluntarias y eso seguramente serán muy tristes para el Señor, que tengamos una distracción voluntaria, pues que nos pongamos a cuchichear con otra persona, o que nos pongamos a revisar nuestros mensajes, o que pues nos pongamos a leer cualquier simpleza, o que pues no sé, no estemos involucrados. Pues sí, él sí está involucrado, él sí está amándonos, atentísimo. Pero como es, dice, como un tímido que dice, espero que tú, yo estoy ahí, pero no te estoy obligando, yo simplemente estoy esperando que me abras la puerta. No me impongo y entonces podrá él darnos efectivamente pues, todo lo que quiera, porque está todo el ser abierto, involucrado, diciendo, sí, estoy, sí, comulgué con mi ser involucrado y cuidé de verdad mi acción de gracias y cuidé pues recogerme y no sé, tapé los oídos, cerré los ojos, me recogí, hice silencio, pues ven y lo verás. Y efectivamente fue Natanael. Y cuando Jesús lo vio, le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay doblez. Y Natanael le preguntó, ¿de dónde me conoces? ¿Para qué tienes que ver conmigo? Entonces, Señor, ¿y qué sabes de mí? ¿Qué me dices de mí? Y Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. ¿Quién sabe qué pasaría debajo de la higuera? No sabremos hasta la vida eterna. Pero sea lo que sea, quiere decir que Jesús sabe perfectamente todo. Todo de nosotros, todo, hasta lo que a veces nosotros no nos damos cuenta de que hay en lo más profundo de nuestro yo, Él sí lo sabe. Y respondió Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Un acto de fe. Un acto de fe completo, la verdad es que no es como el primer acto de fe, que son los apóstoles. Después habrá otros, como el que hace Pedro. Entonces el Cristo, el Hijo de Dios vivo, pero aquí ya había confesado. El Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Estas palabras, dice el Papa Benedicto, presentan un doble y complementario aspecto de la identidad de Jesús. Es reconocido tanto por su relación especial con Dios Padre, del que es Hijo unigénito, como por su relación con el pueblo de Israel, de quien es llamado Rey, atribución propia del Mesías esperado. Y luego dice, no es posible comprender a Jesús si no se tiene en cuenta tanto su dimensión divina como su dimensión histórica. Pues es mi trato. ¿Quién es para ti Jesucristo? Pues usted tiene dos dimensiones inseparables, y ambas que me darían pues toda la vida para tener que profundizar en ellas: su dimensión divina, Dios de Dios, consustancial del Padre, Dios infinito en toda perfección, y al mismo tiempo verdadero hombre, en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Nunca tenemos que perder de vista ninguno de estos dos elementos, pues si proclamamos solo la dimensión celestial de Jesús, corremos el riesgo de hacer de él un ser etéreo y evanescente, a veces como un fantasma, como un mito, si solamente nos quedamos en la dimensión celestial. Mientras que si solo reconocemos su papel concreto en la historia, corremos el riesgo de descuidar su dimensión divina, que constituye su calificación propia. Podría quedar como al nivel de cualquier otro líder de la humanidad, que es muy distinto, como un profeta más. Es que es Dios, es el Hijo de Dios, dice Natanael, tú eres el Hijo de Dios. El Hijo unigénito, tú eres el Rey de Israel. Entonces vamos a ir a ver tu relación con Jesucristo, esa relación profunda, íntima, personal. Encuentras en él todos los tesoros del cielo y de la tierra, todas las respuestas, todas las soluciones, también a nivel de tu corazón humano, de tus necesidades afectivas, de los misterios, como Dios, de las cosas que no comprendo, del abandono, de la confianza en su providencia, de su infinita sabiduría, de su permanente presencia en mí, porque es más íntimo a mí que yo mismo. Y después su amor humano, su amistad humana, su compañía humana, su cercanía humana, su simpatía humana, pues algo así como mi alter ego, es otro como yo, es alguien que me resulta siempre inseparable y entrañable, mucho más que cualquier amigo o cualquier amor de la tierra. Pues ¿quién es Jesús para ti? Y no pierdas de vista su doble dimensión, como reconoce Natanael. Y según una de estas tertulias que tenía hace poco el padre, decía, pues sí, es muy importante, pregúntate, ¿quién es para ti Jesucristo? Pero también pregúntate, ¿quién eres tú para Jesucristo? O sea, ¿qué supones tú para Jesucristo? Porque lógicamente en esta realidad que nos involucra, pues él también está involucrado. Y ¿quién eres tú para Jesucristo? Y decir, tú, pues eres el amor de su corazón, el objeto de su predilección. Como mi Padre me ama, así te amo yo. Yo te amo como mi Padre me ama. y te voy a dar pruebas de mi amor, pruebas insuperables como la Eucaristía, por ejemplo. Yo he dispuesto a que tú hoy me recibas en mi cuerpo y en mi alma, y en mi sangre y en mi divinidad. Y yo voy a ir a ti. Pudiste haberte, lo que sea, confundido, enfermado, lo que sea, no llegar. Pero yo dispongo y estoy muy emocionado con este próximo encuentro. Me importa mucho que me recibas o que me recibas así, con el corazón abierto. Y te doy además mi presencia permanente en los sagrarios. Siempre te estoy esperando, de día y de noche. Ojalá puedas dedicarme pues todo el tiempo que puedas. Mientras más tiempo mejor, porque me importa mucho, me interesa mucho tu cercanía. Y te doy mi muerte en la cruz, y te doy hasta la última gota de mi sangre. Y ya no sé qué más hacer, porque pues ya no puedo hacer más también a nivel humano. Yo no puedo tener una manifestación mayor que pues que me comas, que te hagas una conmigo, uno conmigo. Y por lo tanto no me gusta que me trates como extraño, o como indiferente, o como lejano. Como le decía el Señor a los que le pedían hacer milagros, le decían: sea tal cual es tu fe, pero yo seré para ti el que tú quieras que sea. A ver, ¿cómo me quieres tratar? ¿Como un ser distante? ¿Como un Dios que está en el cielo en Pirio? ¿O como alguien que va hoy a compartir toda la jornada contigo en cada instante, amándote? Pues ¿quién eres tú para Jesucristo? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién eres tú para Él? Pues ve y lo verás. Ve y haz la experiencia. Haz muchas experiencias. Y repite las experiencias. Si en cada instante puedes volver a hacer una experiencia. Que llevo ya 2 horas despierto y no he hecho ninguna experiencia de encuentro, ¿no? Estás dormido. Métete en ti y salúdalo. Dile: sola, aquí estás. Saludo en el sagrario. O disponte a acompañarlo en el camino al Calvario, porque en la misa es eso, es el acompañarlo a la cruz. Pues si por eso siempre nuestro modelo es María, o sea, ¿quién es para ti Jesucristo? Pues quisiéramos que fueras para mí lo que eres para María. María, pues como nadie tiene esa conciencia de la doble dimensión, como nadie sabe que es Dios y como nadie sabe que es hombre, que se fue haciendo en su vientre. Y como nadie, por tanto, es el objeto de su amor divino y de su amor humano, el objeto del amor que le comunica la gracia de Dios, la plenitud de gracia, y también pues todo el fuego que puede tener un corazón humano, pues está en ella. Pues es mi Dios y mi todo. Pues es la petición que podemos hacer también con esta intercesión de San Bartolomé, el santo de hoy. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, efectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.